Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
No hay calor que pare el Campo del Gas. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, este calor yo lo he vivido. Claro. Y en el gas era un calor que lo podías coger a puñados, de sólido que era, de verdad. Pero no, la gente importaba poco. Pero, y fíjate, yo no lo he vivido, pero imagínate lo que era unos años antes la gente con traje, corbata, chaleco y eso, en agosto.
Y el Campo del Gas allí. Beber no se bebería mucho, ¿no? Hola, Jaime, ¿qué tal?
Hola.
No se paraba de beber. El ambigú del Bibi tenía una cola entre pelea y pelea tremendo. Y dan cubatas pero bueno, Ron y Coca-Cola, cervezas. La Mau aquella que había, tripuda. No, era tremendo, pero bueno.
¿Y el hielo? ¿Aquellos pedazos de
hielo? El hielo no daba mucho porque no quería mucho el Bibi. Solo se lo daba a los amigos.
Pero que no era hielo. Pero no era hielo cortadito.
Claro, no.
Era una barra de hielo que pegaban cuatro hachazos de esos. No eran cubitos, eran trozos de hielo.
Como Sharon Stone, ¿no? Como Sharon Stone en aquella película, ¿no?
Instinto
básico, ¿no? Claro, en picahielos, claro. Lo que pasa es que no se podría guardar durante mucho tiempo el hielo, ¿no?
No, con
el
yo vi una pelea el año 74, el pesos pesados campeonato de España, en el gas. Casimiro contra Urtay, que ganó Urtay por KO. Sí. Hacía un calor, pero la gente gritaba y daba igual. Se lo pasaba estupendo.
Jaime, ¿cuándo fuiste tú por primera vez al Campo del Gas? ¿Te acuerdas?
Pues no exactamente, no me acuerdo. Lo que sí recuerdo, dos cosas. Primero, un campeonato de Europa que vi a través de la televisión impresionante, Tony Ortiz con Perico Fernández, que le hizo un KO formidable, espectacular, Perico Fernández, que pegaba como si le debieran dinero. Y luego sí que vi en directo, yo no sé si fue el primero, porque luego yo iba muchísimo a Campo del Gas, me acuerdo perfectamente lo que dice el director de la ambigüe del Bibi, del ambiente, de la gente súper castiza, que decían unas... Y vi ahí Alfonso Redondo contra José Ramón Gómez Fouz, campeonato de España del peso welter. Cuando estaba Redondo, impresionante, ganaba todos los combates, además boxeaba de cine, que Alfonso Redondo creo que sale en El Crack, ¿no? El director.
Sí, claro, salía de juvenil. Luego yo le seguí mucho la carrera y Navarrete, los que hicimos la película.
Eso es.
Y esa que tú dices era cuando estaba muy bien Alfonso Redondo. Luego, acuérdate, joder, perdió en Alemania el título de Europa y perdió con el lince de Parla, joder.
Eso
un caos tremendo.
Un campeonato de España que fue también impresionante. Y ahí también, y ahí fue la primera derrota, y fue en el Campo del Gas, donde la gente decía aquello, no le pegues en la cabeza. Que está estudiando.
Albañil, le decía al árbitro.
Albañil.
Que no veo.
Dice...
Que se besen, ¿te acuerdas?
Sí, que se besen, era claro. Sí, como cuando era la cosa que no estaba al gusto del público, era que se besen.
Y sobre todo cuando la noche iba más adelante y ya entraba ya la noche a la madrugada,
no
seguro.
Sí,
hay una cosa que ya no se usa, que eran las palmas de tango.
Sí, es verdad, que eso era como que era la cosa aburrida.
Aburrida.
Sí, sí. 12 me cuenta una anécdota que él estaba viendo a Agapito Gómez, que era boxeador y que era muy chuleta y tal, de Madrid, ¿no? Y que cuando llega allí un aficionado le dice, ¿qué, Agapito, a ganar? Y se le da la vuelta así, le mira y le dice, ¿a qué te crees que vengo?
Bueno, pues estamos hablando de aburrir y de las palmas de tango. No nos aburrimos mucho el pasado viernes en Valladolid, en el campeonato de España Superpluma.
Un campeonato de los últimos.
Oye, como dice Jaime, abarrotado el pabellón.
Sí, de la cúpula del milenio.
Y estuvieron Salvi y Kevin Maldospino en nivel alto,
Vaya pelea. Muy buena pelea, de los mejores campeonatos de España que he visto.
Sí, señor. Director, este es un deseo que hacemos realidad porque nos está preguntando por él tantas veces que no hemos podido tener otra solución que llamarle en el Campo del Gas. ¿A quién si no? Pues a Salvi Jiménez. Hola, Salvi, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, muy bien, muy bien.
¿Todo bien? ¿Una semana después ya estás recuperado del todo?
Sí, ya estamos bien. Ahora descansando y luego otra vez a la carga.
Sí, porque fue combate duro, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, fue un combate bastante bueno, fue un combate duro.
Además que empezó con una caída tuya que dijimos, ostras, a ver sí, qué va a pasar sí, aquí. Y tuviste que rehacerte de todo eso, ¿eh?
Sí, no soy una persona de buscar excusas, lo hecho está, pero yo tampoco estaba, la verdad, al 100%. Lo pagué un poquito, sufrí un poquito con el peso, la verdad, no lo hice bien, pensaba que lo hice bien, pero no estaba, estaba un poquito catatónico. Bueno. No quiero quitar ningún mérito a mi contrincante, que es un pedazo boxeador, pero bueno, lo bueno que lo saquemos adelante.
Claro, bueno, sí. Si lo has ganado estando catatónico, pues...
Pues la verdad, mira, me estoy matando yo mismo diciendo, mira, esto que le he hecho mal, esto le he hecho mal, pero bueno, me quedo con el que no estaba bien y al final terminé bien el combate.
Pero a partir del séptimo no estabas catatónico, ¿eh?
No, ya es que dije, ya ahí de raza, dije, me cago en la...
Sí, metiste una marcha a la pelea. Metiste una marcha más a la pelea, ¿no?
Porque veía que no me sentía cómodo y dije, bueno, tengo que de alguna manera meter alguna marcha más.
Sí, porque en ningún momento, la verdad, que cuando yo creo que lo que te pasaba también es que cuando, por ejemplo, metías una buena combinación y pensabas que se quedaba ahí la cosa, Kelvin Valdospino también contragolpeaba. Bueno, y entonces,
es una de las cosas también que me sorprendió de la dureza de las manos, de la precisión, que es que iban precisas, y luego el tío encima contraatacaba con esos golpes duros. Sí. Y decía, joder, este tío, ¿qué hay que hacer con él?
Director.
Fue un campeonato extraordinario.
Sí, fue un piazo peleón, la verdad que fue una pasada.
¿Y ahora
no ganemos nosotros, sino ganó el público.
Sí, señor, y el aficionado al boxeo, que lo disfrutó.
Que vimos al alcalde y todo allí, con el alcalde poniéndote el cinturón.
Sí, buen amigo mío, Oscar.
Bueno. A mí me gusta cuando las autoridades, porque antes hubo un tiempo, Salvi, que es que vamos, que parecía que estábamos en el... ¿Sabes? Como
sí,
pues
si fuéramos un mundo clandestino.
Clandestino, sí. Era verdad, macho. Éramos un club y dijo, estos son los más peligrosos y no iba nadie. Y ahora digo, joder, le vi al alcalde de Valladolid y digo, bueno, menos mal, claro, un valle soletano.
Sí, la verdad que tengo bastante apoyo aquí por su parte, la verdad que sí.
Pues... Ay, se notó que la gente te quiere mucho,
Sí, la verdad, la verdad que sí.
A los últimos asaltos la gente estaba en pie y vibrando, era tremendo.
Sí, muy bien.
Bueno, oye, ¿qué planes tienes de cara al futuro ahora? ¿Ahora descansar esta semana y
pues
pronto empezar a otra vez?
Pues descansaremos esta semanita, ya la semana que viene volvemos a la calma, poquito a poco, y esperando para el de la Unión Europea, a ver cómo van las clasificatorias y para adelante, vamos.
O sea, no descartas si hubiera alguna oportunidad de hacer una defensa del título, pero ya de alguna manera estáis un poco enfocados a un saltito, ¿no? A pegar un saltito.
Eso es. Ya estamos enfocados al campeonato de la Unión Europea, es lo que queremos.
¿Tu sueño cuál es en el mundo del boxeo?
¿Perdón?
Digo que tu sueño en el mundo del boxeo, ¿cuál es?
Mi sueño es campeón del mundo.
Todos tenéis ese sueño, joder.
Ese es mi sueño y dicen que soñar es gratis, así que bueno.
Es que si no sueñas con eso, lo que me ha dejado un poco preocupado es que estabas despistado. Eso ya sabes que este es un deporte que los despistes se pagan caros, ¿eh? O sea, hay que estar centrado, porque para ser campeón del mundo, ¿sabes?
No se puede pagar, vamos, tienes que hacerlo todo perfecto, no tiene que haber un mínimo error.
Eso es.
Pero bueno, dicen que lo de los errores se premia.
¿Tienes problemas con el peso?
No tengo problemas, lo único que al haber tanta calor y tal, pensaba que la rehidratación la hice bien y no la hice bien. Porque después el médico con el doping me hizo mear en el bote y escucha, con perdón, eso era negro.
Claro. Claro.
Es que me he negro.
Claro. Claro.
Pues sí, claro, es que con estas temperaturas...
Estaba por eso, claro. Quería tirar y no tiraba.
Claro. Es que tiene que ser complicado, para el peso, para los 40 grados de temperatura, para coger el peso, sabiendo que la deshidratación es muy fuerte y todo esto, claro, combinar dos factores es
pobre. Pensaba que lo había hecho bien, pero no lo hice bien. Pero bueno, ya no vuelva a pasar más, lo seguro.
Fenomenal. Oye, esta mañana he estado con Damián Viacho y con Jero García, y cuando les he dicho va a estar Salvi esta noche en el campo del gas, me han dicho, vale, diles una cosa, diles de nuestra parte una cosa, que es el mejor cuando se dedica a boxear. Que se dedique a boxear y no a pegar. Digo, vale, pues yo
tiene
le mando...
Y toda la razón. ¿Y qué más de que vengan de esas personas?
Que te aprecian un montón, además. Claro que sí.
Y yo a ellos, la verdad.
Muy bien. Salvi, pues te mandamos un abrazo fuerte hasta Valladolid. Esperamos tus planes y ojalá siga todo igual de bien, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias a ti. A ver si te vemos pronto ya en otra pelea.
A ver si es
verdad.
Un abrazo,
Salvi.
Hasta
luego.
Pues es uno de los jóvenes valores de nuestro boxeo ahora mismo.
Y tiene carisma.
Sí,
por eso ahora,
con esto sí, que ha dicho Jaime, yo como me quedo como más tranquilo, porque la verdad es que yo me decepcioné un poco. Claro, o sea, la pelea que yo le había visto antes cuando ganó el título era como otro boxeador, y ahora veo que es que no estaba bien. Es que pero claro, se movía de una manera y mucho más lento que la otra vez que le vi yo. Y luego se encontró un rival estupendo.
Como
tú dices, él pegaba y cuando parecía que le iba a dominar, salía con una contra tremenda.
Es que Kelvin Valdospino es un chaval que todas las peleas han sido peleas duras. Un chico que se entrena muy bien, al 100%, iba a tope, iba un poquito como eso que vas, como de víctima propiciatoria, la figura local, vas allí a Valladolid, a su casa, en fin, todo preparado para Salvador Jiménez Salvi, ¿no? Y él, la verdad que le dio una gran pelea, es muy interesante, porque estas cosas, a veces, es lo que dice el director es verdad. Pues qué mal han dado este, qué tal, y claro, uno no sabe, bueno, hemos tenido la oportunidad y nos lo ha dicho, y nos lo ha dicho, y dice, joder, es que yo pensaba que iba así, las pasé canutas y no tenía, fíjate, ha dicho que catatónico, sí. O sea, no, que no estaba al 100%, claro, si no estás al 100%, pero el rival es un rival asequible, pues entonces no se nota, pero hay amigo, cuando tú estás con esa tensión, es un campeonato de España, claro. Y el que tienes enfrente va con tantas ilusiones como tú, de ganar, pues pasó lo que pasó, que bueno, que no hemos terminado de decir, pero que ganó por caos técnico en el noveno round.
Pero a lo mejor es seguramente la reacción que tuvo, la reacción de ir dándole la vuelta al combate y sobre todo lo que decía el director, el paso adelante que dio a partir del séptimo.
Oye, le costó mucho dar la vuelta, porque el primer asalto era 18 ya, y entonces el otro estaba muy bien. Yo, fíjate, hasta que le para la pelea, para mí iba nulo la pelea.
Emilio decía que iba un punto arriba a Kevin.
Y luego los datos oficiales, creo que era uno arriba, tenía para... Claro, estaban en...
Eran dos jueces, daban a Salvi y uno a Kevin.
O sea, que la pelea estaba cerrada. Sí. O sea,
no estaba...
O sea,
el pronóstico no era
lo que decía,
claro,
lo que dice el director, nulo. O sea, más menos uno. Sí. O sea, que es en interpretaciones y tal, pero sí, una... Y la verdad que lo que decimos, ¿no? Que el chico este, por eso cuando me hizo gracia, dice el director cuando me dijo, oye, Salvador Jiménez, decía, Salvi, no, Salvador Jiménez, no, sí, que le llaman Salvi, bueno, oye, ese es muy bueno, ese y tal, y tiene buen ojo el director,
sí, tiene
porque
ojo,
tiene,
sí.
No es que sea bueno, tiene ese puntito también.
Tiene algo, es un boxeador distinto.
Eso, es que le gusta al público, hace cosas muy vistosas.
Tiene carisma, tiene algo.
Eso es.
Y lo que dice Jero es verdad, es mejor boxeando.
Eso es una de las cosas que hemos aprendido todos los que nos gusta este deporte. Claro. Eso se lo escuché yo. Al primero que se lo escuché fue a Manolo Pombo.
A Pombo,
que dijo, es que cuando tal, hay que boxear, no pegarse.
Claro.
Es que, bueno, al principio piensas, pues, bueno, es más o menos lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Boxear es moverte, saber, salir.
Pegarte en la calle.
Eso es, claro. Y pegar, o en el ring, que te pegas y al final te encuentras con lo que no quieres. Y te vas a dormir.
Claro. El fin de semana, no lo vamos a ver, pero tenemos en el Madison Square Garden un combate muy bonito, el de Artur Beterbiev contra Joe Smith Jr., en el que unifican tres cinturones del semipesado.
Así es, el otro campeón es Dimitri Bivol.
Beterbiev es 17-0, 17-KO.
Sí, Artur Beterbiev es un killer.
Lo que pasa es que es mayor, yo pensaba que era más joven, tiene 37 años.
No, pero está fenómeno, quiero decirte. No,
pero los 37 de ahí son los 27 de ahí.
Sí, pero me ha sorprendido que con 37
combates,
años,
¿no?
Tampocos combates, pero 17 combates.
Es un ruso con dilatada carrera.
Que tiene cientos de combates en la
materia. Bivol tiene esos, Dimitri Bivol tiene también 17 combates. O sea que son,
y es 3-4 años más joven, ¿no?
Por eso te digo, que son. Sí. O sea, que no pelean mucho porque ya. A ver, tienen muchas horas de ring. Si fuera por horas de ring, entonces diría, juego de Beterbiev, tiene 7.000 horas de vuelo, claro. Como los comandantes. ¿Cuántas horas de vuelo tiene? Y tiene muchas horas de vuelo. Y luego es un asesino encima del ring. Es que es un boxeador que te clava las manos.
Sí, claro.
Tremendo.
Oye, siempre se me olvida preguntaros, ¿qué es del hijo de Chávez? Aquel tipo que iba a comerse el mundo.
Desapareció. Prácticamente, ¿no? Porque lamentablemente pues se dedicaba más a cosas extradeportivas. Y entonces, bueno, fíjate, después de sobre todo de aquella gran pelea contra Sergio Maravilla Martínez, claro, ¿no?
Sí.
Que ahí estaba, él llegó, él porque boxeaba bien, ojo,
Sí, claro.
Boxeaba bien, pero claro, pues también su padre tuvo, lo que pasa es que afortunadamente su padre ya fue en la fase final y ya había logrado todo lo que había logrado. Y salió un poco de ese mundo de drogas
claro,
y tal
claro,
en el
claro,
que...
Claro, tremendo. Oye, y ya va siendo hora de que Sergio haga otra pelea, ¿eh?
Pues no sabemos. Ahora mismo estarán esperando y tal, a ver qué es lo que sucede. Primero porque...
¿No ha vuelto a pelear desde que le vimos en el Palacio
No ha vuelto. Estaban pendientes de lo que ocurriera con el peso medio y... Bueno... vamos a ver, porque ahora como Golovkin abandona el título, yo no sé si Golovkin ya deja definitivamente el peso medio y quién sabe si deja hasta el boxeo en función de lo que pase con Canelo o vete tú a saber, ¿no? Y como está también
ese combate Jaime, puede determinar muchas cosas, ¿eh?
El Canelo Golovkin
para
ahora,
el futuro de los dos, ¿eh?
Me parece a mí que ha adquirido unos tintes de dramatismo
después de la derrota de Canelo, claro.
Sí. Claro. Sí.
Ya no es perder la pelea, es que se van a perder muchas cosas.
Claro.
O pierden la carrera.
Claro, eso es. Por eso lo decía.
No es un combate más.
No. El que va, dice que puede volver es Tyson Fury. Le ha dicho a Frank Warren que muéstrame el dinero, que haremos que suceda algo grande, grande, empezando por 500 millones de dólares.
Ha dicho que 500 millones de dólares.
Oye,
pues tampoco dirá por pedir.
Claro. Y el pasado fin de semana vimos el KO de Jaime Munguía en el cuarto a Jimmy Kelly. Jaime Munguía, que tiene muy, muy claro qué es lo que quiere a partir de ahora.
Bueno, sí, mucha gente me apoya. La verdad, quiero decirle a Charlo, como dice Oscar, que le salgan los huevitos y que venga a pelear conmigo, que no se esconda atrás de Al-Haymon.
O sea, que Jaime Munguía quiere pelear con Charlo, ¿eh? Que saque los huevitos.
¿Cómo son, eh? Fíjate que fue una pelea complicada, se le complicó, ¿eh? En el quinto lo noquea al final a... Sí, aunque él dice el cuarto, está obsesionado. Dice, en la entrevista esta dice varias veces, hasta que en el cuarto, no, fue en el quinto, cuando le cogió a un Jimmy Kelly, que era un boxeador que te complicaba la vida. Pero bueno, Jaime Munguía, 40 combates, 40 victorias, 32 knockouts. Campeón mundial del super welter, macho, de ya vamos a ver. Sí. Y a ver si este Charlo Mayor, esa sería una guerra, ¿eh?
Sí.
Una guerra.
El Charlo Mayor es que está invicto, ¿no? Además.
Claro.
Como dice Jaime, hay que ver el padre de ellos. Uno Charlo y el
de Yermel.
Yermel y Yermal.
Y los dos campeones.
Sí. Exacto. Sí. O sea, yo como a veces tengo dudas de quién es unidad, digo, bueno, el campeón del medio, Charlo,
y ahí no fallas.
Ahí no fallas. Es el del medio y es el uno que va al choque y ahí le ha tirado esta. Lo que pasa que ahí es cuestión de las promotoras. Como a Jaime Munguía le lleva el Golden Boy y al otro es Al-Haymon, el que ha dicho, pues a ver si son, pero yo creo que ya es que se pide a gritos.
Claro, es que ya tiene que ser así.
Pide a gritos.
¿Qué más va a hacer el hombre para tener una oportunidad
esta? Una pelea de esas es que es el que teóricamente el otro campeón también es Demetrius Andrade, que es otro
otro animal, sí. Otro animal.
Pero bueno, a mí me gustaría verle más, porque Demetrius Andrade te hace lío. Demetrius Andrade es más elusivo y tal, pero Yermel Charlo
se va de frente.
Se va sin contar. Y esto sería una guerra, ¿eh?
Qué bien. Pues así está el mundo del boxeo, muy activo.
En una película de estas mexicanas habría una pelea final que son los dos hermanos a muerte.
Pero eso ya han dicho que eso no lo van a hacer. No,
el tipo La Bestia Magnífica, esas películas, porque se llevan mal los hermanos, luego se casa uno y la mujer le tal coquetea con el otro y al final suben al ring a matarse. Eso es una película mexicana auténtica de boxeo. Al final los dos pierden porque uno cae mortalmente herido y el otro tiene que retirarse para toda la vida. Eso es los melodramas mexicanos de boxeo.
Pues mira, sería un buen guión, ¿eh? Para una buena película.
Sí, sí, sí.
Señor director, que tenga una feliz semana. No pase mucho calor. Hablamos el viernes.
No hace calor.
No, que... Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene, Jaime. Gracias.
Venga.
Nos vamos.